Ahora sí, cuando son las 9:22 minutos de la mañana, saludamos a Íñigo Enríquez de Luna, que como saben ustedes es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y ahora también, bueno, como tenía poquito trabajo y esto es muy ligero, es el director de la campaña electoral del Partido Popular en Madrid. Señor Enríquez de Luna, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Así que estamos usted desocupado, viviendo tranquilamente, siendo el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, y han dicho, bueno, como no hace nada, vamos a ponerle un poquito más de trabajo encima, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que también somos conscientes que el trabajo en la Asamblea de Madrid pues ya ha decaído de alguna manera.
Ha caído, sí.
Ha quedado ya reducido a la mínima expresión, por tanto, pues para mí lo primero es un enorme orgullo que el Partido Popular de Madrid me haya encomendado dirigir esta campaña electoral tan importante para nosotros, porque es mucho lo que nos jugamos en estas elecciones. Uh-huh. Por tanto, pues agradecimiento y luego pues espero estar a la altura de lo que mi partido espera de mí.
¿Usted ya tiene claros cuáles van a ser los ejes de esa campaña? Es más, ¿la va a decidir el Partido Popular de Madrid o la va a decidir Génova?
Bueno, nosotros somos un partido nacional y lógicamente pues el partido ya ha aprobado un programa marco municipal y ahora pues este fin de semana, entre el viernes y el sábado, se va también en una convención que hay precisamente aquí en Madrid, en el Juan Carlos I, en el Palacio Municipal de Congresos. De IFEMA, de Juan Carlos I, pues vamos a aprobar el programa marco autonómico, ¿no? Luego ya evidentemente cada uno de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, incluido Madrid Capital, tendrá que aprobar su propio programa electoral y, lógicamente, cada candidatura del Partido Popular a cada una de las 17 comunidades autónomas tendrá que hacer lo propio con la suya, ¿no? Por tanto, somos un partido nacional, hay una serie de criterios generales que todos vamos a compartir, porque yo creo que el gran activo del Partido Popular es precisamente esto, que defendemos en lo esencial lo mismo en todas las partes del territorio nacional, pero evidentemente luego habrá que hacer un programa a la medida de las necesidades, de las aspiraciones, de las demandas de los ciudadanos en cada una de las partes del territorio nacional y en cada uno de los ayuntamientos.
Pero una cosa es el programa, señor Enrique de Luna, y otra cosa es la campaña. Usted se va a dedicar sobre todo a coordinar esa campaña electoral, que yo no sé muy bien cómo se hace esto. No sé si usted lo tiene muy claro, pero quiero decir, en estos momentos lo que estamos viendo es que hay candidatos que son muy distintos unos de otros, a pesar de que todos siguen, evidentemente, el programa del partido. Pero sí es verdad que tienen personalidades muy diferentes. Es más, ahora parece que hay una especie de discusión, no solamente en Madrid, sino en toda España, sobre cómo debe ser esa campaña electoral. Es decir, hay que incluir dentro de esa campaña, hay que poner en el epicentro de esa campaña a Mariano Rajoy, como se ha hecho en Andalucía, o hay que esconderlo, que es lo que piensan algunos, porque representa efectivamente la cara de la parte más dura de lo que ha sido gobernar durante estos últimos meses.
Bueno, en fin, nosotros en Madrid desde luego no tenemos ninguna intención de esconder a Mariano Rajoy. Es el presidente de nuestro partido, es el presidente del gobierno. A mí me parece que en lo esencial está haciendo una magnífica gestión, que España no tiene nada que ver la situación en la que nos la encontramos en el año 2011 a la situación en la que estamos ahora mismo. Eso es algo evidente y objetivo, pero evidentemente también pues en esta campaña yo creo que tenemos que poner en valor nuestros candidatos, o en el caso de Madrid, nuestras candidatas. Yo creo que tenemos dos magníficas candidatas con personalidad. Yo creo no son personalistas, como han dicho algunos. Son dos candidatas con personalidad. A mí me parece muy importante. Los ciudadanos quieren tener políticos con criterio propio, con personalidad, que hablen claro, que digan lo que piensan, cercanos. Bueno, yo creo que tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes responden a esos parámetros y lo que tenemos que hacer es poner en valor sus candidatas y sus programas electorales, porque yo creo que son absolutamente fundamentales. Por cierto, también es mi responsabilidad coordinar esos programas electorales y yo espero que sean programas muy atractivos para los ciudadanos, que seamos capaces de hablar con los ciudadanos, de sintonizar con ellos en la misma frecuencia de onda, que yo creo que es lo importante, ¿no? Porque la política autonómica y sobre todo la política municipal es una política de cercanía, de hablar de lo cotidiano, de los problemas reales de los ciudadanos, ¿no? Y yo estoy convencido que si el Partido Popular sabe conectar con las aspiraciones, con los sentimientos, con los problemas, con las necesidades de los ciudadanos, estoy convencido que en Madrid tendremos un gran resultado.
Este es uno de los temas por los que precisamente se ha convocado para hoy la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para hablar un poco de estrategias y de cómo se maneja esto. Aquí también parece que hay ciertas discrepancias entre los que piensan que la mejora de la economía va a actuar por sí misma como una especie de impulso en la campaña electoral de aquí a mayo, que va a hacer que los votos vuelvan de nuevo al partido, esos votos que se han ido al Partido Popular vuelvan de nuevo al Partido Popular como por arte de magia. Y hay quien opina que no, que esto no es suficiente, que hay que trabajarse otro tipo de cuestiones como las ideológicas. Ahí está Esperanza Aguirre, por ejemplo. ¿Usted en cuál de las dos posturas está?
Yo creo que tiene que ser una combinación de ambas, ¿no? Yo creo que los datos del paro y de afiliaciones a la Seguridad Social que hemos conocido ayer, pues en fin, son al final 160.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Son también 60.000 parados menos que hay en toda España. En la Comunidad de Madrid todavía los resultados proporcionalmente son mejores. Por tanto, es cierto que el PIB o la mejora en el PIB no significa que aumente o que mejore la calidad de vida de los ciudadanos en general, ¿no? Yo creo que al final, igual que la crisis al principio, bueno, pues en fin, primero los datos macroeconómicos anticiparon lo que luego iba a ser la crisis real que llegó a las familias, a los hogares, a las personas que perdieron su trabajo, su vivienda, pues yo creo que ahora los datos macroeconómicos positivos anticipan lo que va a ser en un futuro la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Pero evidentemente eso necesita tiempo, ¿no? Pero esa percepción yo creo que los ciudadanos cada vez la van teniendo en mayor medida, y esas personas que encuentran un puesto de trabajo, a lo mejor no es el puesto de trabajo al que aspiran, ¿no? Pero evidentemente es mejor estar trabajando que no estar en tu casa mano sobre mano, sobre todo cuando eres una persona formada, ¿no? Y luego también yo creo que tenemos que recuperar un discurso político no solamente economicista, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, por lo menos al Partido Popular, yo creo que a todos los partidos, ¿no? Pero en fin, yo creo que estoy convencido que los votantes del Partido Popular no solamente votan por la cartera, les importan otras muchas cosas, la unidad de España, en fin, yo creo que también en nuestro partido, yo lo he dicho siempre y siempre lo he defendido, tenemos que abanderar reformas políticas porque los ciudadanos las demandan, ¿no? Y en eso yo creo que en el Partido Popular nos hemos quedado muy atrás, seguramente para conectar con ese voto más joven, que a lo mejor no vivió la transición ni votó la Constitución y que ahora mismo pues ve a los viejos partidos como instituciones antiguas, cerradas, y que nos exigen de alguna manera que lideremos ese impulso de regeneración política y democrática. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas son las que tiene que proponer el Partido Popular, y sinceramente pues creo que en Madrid siempre hemos sido vanguardia de esas reformas. Nosotros somos un partido liberal en lo económico, pero también en lo político. Es más, yo cada día me siento más liberal en lo político que incluso en lo económico.
¿Cómo se lucha precisamente, cómo se consigue o cómo se intenta recuperar, o cómo van a hacerlo ustedes, intentar recuperar ese voto joven, el voto de la gente que vota por primera vez? Si no es recuperable, pero quiero decir, ¿cómo van a intentar ustedes conseguirlo frente a una figura que él en sí es joven, se vende muy bien, es algo nuevo, es nuevo pero sensato, como es el caso de Albert Rivera?
Bueno, yo creo que en el Partido Popular, y ese mensaje lo está lanzando tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes, aspiramos a que nos vuelvan a votar todas aquellas personas que se sienten a la derecha y a la izquierda. Yo creo que el Partido Popular, Fraga con esa mayoría natural, aspiró a ello. José María Aznar consiguió ese gran sueño de conseguir que el Partido Popular fuera el gran partido del centro-derecha español. Y yo creo que aquí en Madrid, pues en fin, lo que tenemos que aspirar a que todos los ciudadanos que no se sienten de izquierdas, que se sienten de centro, de centro-derecha, liberales, reformistas, pues puedan otra vez confiar en el Partido Popular. Y para eso lo que hay que hacer es un programa electoral atractivo, tener unos candidatos atractivos, como creo que tenemos, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, sino también en los otros 178 municipios de la Comunidad de Madrid, y luego pues salir a la calle y hacer una campaña de calle, de cercanía, de hablar con la gente, de propuestas concretas, ¿no? En el caso de Madrid, en fin, yo evidentemente pues Esperanza ha aceptado o me ha ofrecido el que vaya en su candidatura, no sé todavía en qué número iré, pero en fin, ya he hecho el famoso hearing este famoso, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esa percepción de los ciudadanos? Pues apostar, por ejemplo, por ser un partido transparente y que aplica la transparencia en su forma de gobernar. Yo creo que el mejor antídoto contra la corrupción, que yo creo que es una lacra que tenemos ahora mismo, no solamente en el Partido Popular, sino, en fin, en la sociedad española, es la transparencia. Entonces, el Partido Popular tiene que hacer unas propuestas muy claras para luchar contra la corrupción, como es ir a la máxima transparencia, porque el dinero público, que sabemos que no llueve del cielo, como piensan algunos, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administra, cómo se gasta hasta el último euro del presupuesto público que viene de sus impuestos, ¿no? Pues yo estoy convencido que esas tienen que ser propuestas que se irán concretando en el programa electoral a lo largo de esta campaña, pero que nos tienen que servir precisamente para que los ciudadanos que han perdido la confianza en el Partido Popular, que evidentemente en buena medida son jóvenes, son también personas de mediana edad, la puedan volver a recuperar. Un discurso de regeneración política muy clara, y luego, bueno, pues un programa electoral atractivo.
El problema que pueden tener ustedes es el mismo que tiene el Partido Socialista en Andalucía, es decir, que la gente diga, oiga, ¿cómo nos prometen cosas ahora después de haber estado gobernando tanto tiempo? Haberlas hecho antes. El otro día, ayer mismo creo, que se filtraban algunas de las cosas que se van a tratar en la... En la Junta Directiva Nacional se decía, bueno, el programa electoral del Partido Popular va a ir muy enfocado a la bajada de impuestos y precisamente a esto que usted nos mencionaba, al tema de la transparencia. Los candidatos van a tener que publicar lo que ganan o su patrimonio cuando entran en un cargo y cuando salen. Claro, dices, pero esto no lo estaban haciendo ya. Bueno, quiero decir, esto no se prometió ya y no se ha hecho.
En la Asamblea de Madrid, desde luego, nosotros desde el Grupo Popular impulsamos una modificación del reglamento precisamente para que no solamente tuvieras que hacer como diputado una declaración de bienes cuando llegas, sino sobre todo al final, cuando te vas. Y que, por tanto, si ha habido un incremento patrimonial no justificado, tú lo tengas que explicar. Eso ya existe. Por tanto, se han hecho cosas. Otra cosa distinta es que no se hayan explicado bien, ¿no? Que a lo mejor es en lo que hemos fallado, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente siempre he creído en la transparencia. Me parece que cuando el estar en política es una opción personal, que libremente eliges, nadie te obliga. Entonces, pues si la aceptas, yo creo que tenemos que aceptar que hoy en día hay unas cotas de exigencia pública muy importantes y que, por tanto, tenemos que estar dispuestos a tener los bolsillos absolutamente de cristal y, en fin, a ser absolutamente transparentes hacia los ciudadanos en lo personal y también en la gestión pública, ¿no? Y para eso, pues yo creo que lo fundamental es eso, que cada último euro de presupuesto público se conozca por los ciudadanos. Yo vuelvo, siempre pongo ese ejemplo que también ha puesto Esperanza Aguirre y que yo lo comparto. Si en cualquier procedimiento o contratación, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, el ciudadano pudiera ver todos los pasos de ese procedimiento de contratación, desde que se publica el pliego de condiciones, hasta las ofertas que se presentan, hasta el informe de adjudicación y luego hasta la certificación final de obras, pues yo estoy convencido que siempre habrá un jubilado ingeniero de caminos que se entretendrá en ver si en la remodelación de la plaza que hay enfrente de su casa están los metros cúbicos de hormigón, los bancos, las papeleras que dice el proyecto. Y esa es la transparencia, Yo creo que convirtamos a todos los vecinos de la Ciudad de Madrid, por ejemplo, en auditores de cómo se gestiona el gasto público. Ese es el gran cambio que quiere liderar el Partido Popular, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, porque en fin, me consta que esa va a ser una de las propuestas que va a hacer Esperanza Aguirre.
¿Habrá debates electorales?
Hombre, yo espero que sí. A mí me parece que son la esencia de la democracia. Es debatir, confrontar. Yo estoy absolutamente convencido que los tiene que haber. Otra cosa es que a lo mejor en el Partido Popular apostamos por debates distintos, más cara a cara, ¿no? Y no de todos
debates
contra el PP.
Debates a dos. Bueno, debates a dos, sí.
En fin, ya veremos, ¿no? Pero nosotros desde luego sí que queremos debatir. Me parece que lo contrario es una burla a los ciudadanos, ¿no?
Si ganan las dos candidatas del Partido Popular, si gana Esperanza Aguirre y gana Cristina Cifuentes, ¿quién debe ser la presidenta del Partido Popular en Madrid?
Bueno, a mí me parece que quien decidan los militantes del partido en un congreso abierto. Yo eso es lo que siempre he defendido. Eso de que aquí en Madrid, bueno, por lo menos yo espero que en fin, que no se hagan ciertas cosas que han ocurrido en otros sitios. Es decir, yo creo sinceramente que... Y además, muchos... Yo me alegro porque yo en el Congreso de Valencia, en el año 2008, ya defendí públicamente esto de las primarias. Que no es primaria, simplemente que decidan los militantes del partido, incluso los simpatizantes del partido. Es decir, que vayamos a un modelo de Congreso abierto, ¿no? Bueno, pues yo creo que defenderé que en Madrid en su momento exista esto. Es decir, que haya un Congreso abierto y quien quiera presentarse legítimamente pueda aspirar a ello. Y luego que decidan los afiliados, los militantes, los simpatizantes, quien decidamos entre todos, pero que no decida una persona por todos, sino que decidamos todos lo que creemos que es mejor para nuestro partido.
O sea, que usted no descartaría en principio a ninguna de las dos candidatas por el mero hecho de que, como dijo Mariano Rajoy, mejor que se dediquen a lo suyo para lo que han sido elegidas, cosa que es bastante llamativo porque en otras comunidades autónomas esto no ocurre. Quiero decir, ¿quién es presidente de una comunidad, por ejemplo, es presidente del partido?
Bueno, es verdad que en Madrid había una cierta tradición de que el presidente del partido fuera una persona de consenso, ¿no? Y que luego estuviera pues el candidato, el portavoz o el presidente de la comunidad y el alcalde de la ciudad, ¿no? Pero en fin, yo sinceramente lo que creo es que quien tiene que decidir eso son los militantes y luego cada uno pues que derrienda sus legítimas aspiraciones, porque yo creo que en política y en mi partido tenemos que empezar también a ser más transparentes y hablar en los órganos que tiene el partido y no fuera de ellos, y si alguien tiene una legítima aspiración, pues a encabezar una candidatura, pues ¿por qué no lo va a decir y lo va a defender públicamente? Si es que no pasa nada, esa es la esencia de la democracia. Yo creo sinceramente que lo que hicimos en Baleares, que yo siempre lo pongo como ejemplo, es lo que tenemos que hacer en el Partido Popular en todos los congresos regionales. Uh-huh. Si hay dos candidatos, pues permitir que los haya y que voten los militantes, que suelen votar generalmente con sentido común, con libertad y pensando en lo que es mejor para su partido y para su comunidad autónoma o para su país.
La ciudadanía está muy sensibilizada con el tema económico, evidentemente, señor Enrique de Luna, pero también con el tema de la transparencia y con el tema de los supuestos privilegios de los políticos. Y entre esos privilegios está el tema del aforamiento. Antes de que usted interviniera, hemos estado comentando una noticia que hoy aparece en los periódicos que tiene que ver con Juan Fernando López Aguilar, que ha sido imputado por un tema de malos tratos, y apuntaba Esther Jaén que este tema a lo mejor se puede eternizar, son temas muy delicados que cuanto antes se resuelvan mejor, pero se puede eternizar por el hecho de que Juan Fernando es un aforado. El tema del aforamiento, del que nadie sabía nada hasta hace relativamente muy poco, pero que ahora todo el mundo está puestísimo en esto, es también un tema peliagudo, ¿eh?
Está puestísimo, pero a veces se olvida el origen histórico del aforamiento, que no es un privilegio, es una prerrogativa que surge en la Revolución Francesa precisamente para preservar la independencia del Parlamento, ¿no?
Sí.
Pero, en fin, yo creo que también tenemos que ser sensibles al signo de los tiempos y a lo que piensan los ciudadanos. A mí me parece que el aforamiento, por ejemplo, de los diputados de la Asamblea de Madrid, no tiene absolutamente ningún sentido desde mi punto de vista. Entre otras cosas porque los diputados, como no gestionan dinero público, pues generalmente no se meten en cuestiones de estas ni tienen demandas. Ahora, otra cosa distinta es el gobierno, ¿no? Yo en eso, Juanma Moreno ha dicho en Andalucía que si él dijo en la campaña que él era partidario de quitar el aforamiento a los diputados, a mí me parece bien. Yo sería favorable a que se quitara el aforamiento a los diputados de la Asamblea de Madrid. Ahora, lo que yo no tengo tan claro ya es al gobierno, me parece, sinceramente. Y luego, lo que tengo claro es que hay que distinguir el aforamiento cuando opera por razón de tu cargo, de cuando opera por otras cuestiones que son ajenas, que son de tu vida personal, como es el caso de Juan Fernando López Aguilar,
sí.
O que un día en un control de alcoholemia, ¿no? Pues te piden por encima del límite que establece la ley.
O sea, usted sería más partidario de eso, ¿no?
De limitar el aforamiento, de quitar aforados, que yo creo que es importante. Vuelvo a dividir. Los diputados autonómicos a mí me parece que carece de total sentido que sean aforados, ¿no? Y luego yo creo que hay que restringir el ámbito de actuación del aforamiento a lo que son las consecuencias como de tu cargo público. Es decir, que sea algo que opere siempre y cuando tenga que ver con tu labor, ¿no? Con tu cargo público. Porque vuelvo a repetir, el aforamiento... lo que te hace en el fondo es quitar una instancia. Es decir, en vez de que decida el juez natural, decide un tribunal, que en teoría tiene más experiencia, lo forman magistrados, que tienen una carrera profesional, que tienen más tiempo. Otra cosa luego ya es el debate de cómo se tienen que elegir o no elegir todos esos magistrados, que yo sinceramente creo que en el Partido Popular tenemos que apostar también claramente por la independencia del Poder Judicial y por la profesionalización de la carrera judicial.
Por eso ya apostaron ustedes en el programa electoral para las pasadas elecciones generales, y luego es uno de los compromisos que se ha quedado ahí.
Pues mire, yo qué quiere, yo en esto le voy a ser muy sincero. Me parece que cuando en el Partido Popular le compramos el programa al Partido Socialista, siempre nos equivocamos. Y creo que en materia de justicia, pues le hemos comprado el programa al Partido Socialista y nos equivocamos, sinceramente.
Esther Jaén, te toca el turno.
Pues yo le voy a preguntar por la campaña y el tipo de campaña. Como tiene dos personas muy distintas, muy distintas porque las diferencias han empezado por marcarlas Esperanza Aguirre, de dónde viene una, quién es más liberal, etcétera, etcétera. Parece que ahora ya no están en eso, pero yo no sé si es una estrategia para abarcar más voto. Decir, no, es que tenemos una oferta amplísima, tenemos desde, en fin, cada cual quien entienda quién es más liberal, pero tenemos desde este punto hasta este otro, son muy diferentes las dos candidatas. Sí, lo son. Vamos, la primera que confronta es Esperanza Aguirre. Y no sé si Esperanza Aguirre le va a dar esa impronta que a ella le gusta mucho confrontar. Confrontar ideas, ella confronta dentro y fuera del partido. Es decir, ella confronta con el del partido de enfrente o con su propio partido. Si tiene que decirle a Mariano Rajoy que esto no le gusta y que ella lo hubiera hecho así, o a Montoro o al que sea. Entonces, no sé si esa va a ser la estrategia de campaña, ya que... En fin, ¿no? Que el responsable de coordinar todo eso, y es difícil coordinar diferencias y discrepancias, pero a mí se me ocurre que puede ser una buena estrategia presentar el yin y el yang. No es tan distinto, pero no lo sé.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el Partido Popular es un gran partido donde hay personas en fin, que no tienen por qué coincidir absolutamente en todo, pero yo creo que sí coinciden en ese mínimo común denominador, que yo creo que comparten tanto Esperanza como Cristina Cifuentes. Yo he dicho antes que yo creo en un partido con políticos con personalidad y no personalistas. Yo creo que ambas candidatas tienen personalidad y no piensan absolutamente igual en absolutamente todo, pero a mí eso me parece positivo. Es decir, bueno, pues oye, lo que sea, Esperanza hizo esas declaraciones porque se le acusaba de ser una candidata conservadora. Hombre, el que conozca a Esperanza Aguirre sabe que ella es todo menos conservadora. A lo mejor lo es en algunos temas, lógicamente, la Unidad de España, bueno, ya se siente monárquica, o por ejemplo en el tema del aborto, pues tiene una posición también muy clara, pero ella es una liberal y una reformista en muchísimos temas. Ella cree en las reformas políticas, ella cree que nuestro partido tiene que ser un partido más democrático, más abierto a los militantes, está en contra del intervencionismo. A mí me parece que más que izquierda y derecha, cada vez lo que se nota más entre el Partido Socialista, por ejemplo, o entre todos los partidos y lo que representa el Partido Popular, esa es la defensa de los derechos individuales frente a los derechos colectivos, la defensa de ese ámbito personal de decisión en tu vida frente a una izquierda que lo que quiere es intervenir en tu vida privada y decidir pues cuestiones tan esenciales o tan básicas como a qué colegio tienes que ir o a qué médico tienes que ir o a qué hospital, ¿no? Esa es, yo creo, que la gran diferencia. Y yo creo que en ese tema, en ese debate, tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes piensan absolutamente igual.
Yo una duda ya, si me permite, ya de organización, ¿no? ¿Quién hace la lista de que va a encabezar Cristina Cifuentes? ¿O quién tiene más peso en la elaboración de la lista? ¿Esperanza Aguirre en tanto que presidenta del PP de Madrid? ¿O la propia Cristina Cifuentes, que entiendo yo, tiene derecho a montarse su propio equipo? Es decir, tendrá por lo menos 4 o 5 personas, o 10 o 12, como son muchos escaños los que van a sacar, a pesar de que las encuestas... Hombre, yo la encuesta peor, más fea que les he visto son 45, creo recordar. Es verdad que de 72 a 45 es perder muchos, pero es tener muchos, 45, no es tener... Bueno, en fin,
yo a las encuestas no les haría mucho caso en estos
yo
momentos.
Le hago relativo.
Pero vamos a ver, yo creo que la lista la van a hacer de común acuerdo. Y estoy convencido. Y estoy plenamente convencido que esto va a ser así y que no va a haber absolutamente ningún problema. Es decir, las dos son conscientes que es muy importante en estos momentos que haya unidad y que haya acuerdo político en lo esencial. Y estoy convencido que la lista la van a hacer de común acuerdo sin ningún tipo de problema. Estoy convencido.
Alejandra.
Sí, en este año de maratón electoral, que ya hemos tenido la primera parada en Andalucía, quizá la lectura sociológica que se ha hecho, interpretando un poco pues los votos que ha perdido el Partido Popular, han sido fundamentalmente o abstención o una fuga a Ciudadanos. ¿Qué teme más en Madrid que ocurra de estas dos circunstancias? ¿La fuga de votos a Ciudadanos, sobre todo?
Bueno,
o que se queden en casa.
Evidentemente tenemos que luchar contra ambos fenómenos, ¿no? O ambas posibilidades. Sinceramente, yo creo que para eso lo que tenemos que hacer es una campaña ilusionante, ¿no? Tenemos que volver a ilusionar a los votantes madrileños y yo creo que tenemos las mejores condiciones para ello. Tenemos un gran partido, tenemos unas magníficas candidatas y si somos capaces de hablarle a los ciudadanos en su lenguaje, de conectar en la misma frecuencia de onda con ellos, de hacer propuestas concretas y realistas, también de poner en valor la gestión del Partido Popular en Madrid, en el Ayuntamiento y en la comunidad, que han sido una magnífica gestión, yo estoy convencido que al final tendremos un gran resultado, pero si los ciudadanos quieren que no tengamos mayoría absoluta, pues habrá que aceptarlo. Es que, sinceramente, pues yo creo que la democracia también es eso, es la capacidad de acuerdo, de entendimiento, y eso pues habrá que respetarlo, habrá que asumirlo, y estoy convencido que en ese escenario el Partido Popular se va a adaptar perfectamente, porque ya hemos gobernado en esa situación. Es verdad que en Madrid hace muchos años que tenemos mayoría absoluta, pero creo que en ese escenario pues nos tendremos que adaptar, llegar a acuerdos con otras formaciones en interés de los ciudadanos.
Pedro.
La transparencia yo creo que es una de las formas nuevas de gobierno, ¿no? Es decir, un gobierno transparente, claro. Y eso se está viendo en todos lados. En Estados Unidos sabemos con quién come el presidente y qué come, ¿no? Pero aquí, ustedes lo han dicho, pero luego no rematamos, ¿no? Por ejemplo, le comento el caso del portal de transparencia del gobierno. Si uno se mete, pues puede estar 2 horas sin entender nada, ¿no? Y luego ustedes, por ejemplo, el tema de los bienes, la Asamblea de Madrid, que lo ha dicho, pues resulta que luego se le pide el PSOE la declaración de bienes del señor Granados y no se la dan. Quiero decir,
no es cierto, se les ha dado.
Bueno, yo he hecho 2 informaciones que no diciendo que no se lo daban. O sea, se les han dado ya cuando en tiempo de descuento. Es decir, lo que quiero decirles...
No, en tiempo de descuento no. Bueno, cuando ha habido una motivación, es decir...
Ya, pero la motivación es muy...
Si yo no voy a discutir que eso no hay que cambiarse o no cambiarse. ¿Qué
quiero decir?
Yo en el Senado tengo colgado mi declaración de bienes y actividades como senador, es decir, que yo no voy a... En la Asamblea de Madrid lo que había es un criterio que marcó la mesa de la Asamblea de que para acceder a esas declaraciones de bienes había que motivarlo mínimamente, claro. Si no lo motivas,
pues no será.
Cuando lo han motivado en el tema de Granados, se ha dado.
Ya, pero por ejemplo, se pidió cuando el primer asunto que salió del que tenía dinero en Suiza. Yo quiero recordar, entonces no. Pero en todo caso, la pregunta que yo quiero hacer, ¿van a dar ustedes el paso en eso que nos ha dicho de Esperanza Aguirre, va a colgar todo y que se va a poder entender, o los ciudadanos tendremos que hacer antes un cursillo de 20 días para poder entrar en la página de Marras?
Bueno, pues yo creo que esa es la clave. Que,
es decir, ¿va a ser transparencia real o otra vez un poco de lío?
Yo estoy absolutamente convencido que va a ser transparencia real. He puesto antes un ejemplo, ¿no?, de lo que es un trámite de contratación pública, ¿no? Estos famosos procedimientos que tienen ese nombre tan horrible de negociado sin publicidad, si se cuelgan las ofertas, pues ya no son negociados sin publicidad, ya son negociados con publicidad. Y todo el mundo va a ver las ofertas que presenta cada uno. Yo, sinceramente, lo creo, porque siempre lo he creído. Creo que el dinero público tiene que ser absolutamente transparente y conocido por todos, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gasta hasta el último euro del presupuesto público. Y creo que ese es el gran reto. Ahora, evidentemente, la campaña tiene que servir para concretar este tipo de propuestas. Nosotros, yo espero que vayamos a la máxima expresión de la transparencia.
¿Para qué sirve una campaña electoral, señor Enrique de Luna?
¿Para qué sirve?
Sí, porque mucha gente que dice, hombre, es que primero, los partidos, en cuanto se anuncia que va a haber unas elecciones o cuando se intuye que puede haber una convocatoria de elecciones, automáticamente los partidos empiezan a hacer campaña. Y después, la campaña oficial realmente son muy pocos días y normalmente el mensaje siempre se dirige para los propios votantes. Es decir, yo no conozco a nadie que milite en el Partido Popular y se vaya a los mítines de Podemos, bueno, a ver qué es lo que pasa por allí.
Pero yo creo que esa campaña tradicional de grandes mítines, yo creo que ya poco a poco está cambiando, ¿no? Y yo espero desde luego en el Partido Popular que hagamos una campaña distinta, más pegada al terreno, más de pequeños actos, más de contacto con el vecino. Hombre, la campaña yo creo que sirve para confrontar modelos, proyectos políticos, ideas, propuestas, claro, pues en fin. El tema de Ciudadanos, que está ahora tan en boga, partido que me merece todos mis respetos y con el que coincido en muchos planteamientos, ¿no? Pero en el tema del AVE, pues anunciaron que iban a parar las inversiones y ahora están reculando, y lo vemos en los medios de comunicación. Bueno, para eso sirve una campaña, ¿eh? Pues se anuncian propuestas y luego cuando uno se somete a la crítica pública, pues a lo mejor termina ajustándolos a una cosa razonable, ¿eh? Bueno, pues para eso tiene que servir, ¿no? Yo he vuelto a decir antes, pues modelos de gestión, ¿no? Yo creo que frente a un partido que defiende la libertad de los ciudadanos como el principal motor económico, que es el Partido Popular, pues tenemos que ver las propuestas del resto de los ciudadanos o del resto de los partidos políticos. Yo el otro día iba en un taxi y al taxista le llamó su hijo, que tenía una empresa...
Y cogió el teléfono.
No, tenía manos libres. No, tenía manos libres. Y era su empresa. Entonces me enteré, luego le pregunté, oye, te enteras, te metes en la conversación sin querer.
Claro.
Y el hijo tenía una empresa de jardinería y estaba esperando desde hace 4 meses para recibir de una junta municipal, que no voy a decir cuál es, un permiso de POBA.
Bueno, una junta municipal o del ayuntamiento, porque una de las cosas que ustedes han hecho mal en la anterior fase es que les han quitado absolutamente
todas las competencias, claro, exactamente. Bueno,
es una cosa
impresentable. A mí me parece que si hemos ido en un planteamiento de declaración responsable para abrir actividades económicas, negocios, tiendas, en fin, este tipo de cosas, pero ¿por qué tiene un ciudadano que esperar un permiso para podar un árbol de su propiedad en su comunidad de propietarios? Hombre, pues oye, declaración responsable, y que luego los inspectores de medio ambiente del ayuntamiento pues hagan su trabajo, inspección, y si se ha hecho las cosas mal, pues que se sancione, pero hay que dar más libertad a los ciudadanos porque si no paralizamos la ciudad. Y como esas tantísimas cosas que se pueden hacer para que de verdad Madrid sea una ciudad mucho más rica y mucho más próspera.
Dicen las encuestas que en los últimos años el Partido Popular se ha ido desligando de alguna manera de sus votantes. No sabemos muy bien por qué y ahora de pronto entra como esta prisa de hay que recuperar la empatía, que yo creo que no va tanto de los candidatos hacia los votantes como de los votantes a los candidatos. Es decir, tienen que conseguir ustedes no empatizar con ellos, sino que ellos consigan empatizar de nuevo con el Partido Popular. Y para eso hay que hacer un poquito de autocrítica, evidentemente. ¿En qué han fallado ustedes? ¿Por qué de pronto un partido que está gobernando, que ha llegado en el caso de la comunidad, que lleva muchos años gobernando, pero en el caso nacional, que ha llegado en un momento muy crítico, que es verdad que ha tenido que aplicar medidas muy duras, pero que también es verdad que está mejorando la situación. ¿Dónde se han perdido ustedes?
Bueno, yo creo que Madrid, que es una ciudad y una comunidad muy cosmopolita, yo creo que el ciudadano vota mucho en clave nacional, ¿no?
Sí.
Eso es así. A lo mejor en otras comunidades autónomas pasa menos, pero en Madrid es evidente que la política nacional pesa mucho, ¿no? Y yo lo he dicho antes, ¿no? Creo que hemos fallado en la comunicación, creo que hemos fallado en fiarlo todo a la economía. Creo que al final los avances económicos que están en las grandes cifras en buena medida todavía no llegan a la economía real y lógicamente pues el ciudadano que lo está pasando mal y que está sufriendo la crisis pues al final tiene un voto de castigo hacia quien gobierna, ¿no? Y luego también creo pues que hemos eludido determinados debates en determinadas cuestiones que yo creo que son importantes y que le importa a los ciudadanos, ¿no? La unidad de España, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor teníamos que haber sido más firmes y más claros en su defensa, ¿no? Lo que he dicho antes de las reformas políticas, claro, es que la gente joven pues no entiende, ¿no? Que los partidos funcionen como funcionan, entonces demandan una serie de cambios y reformas que si nosotros no los asumimos, pues lógicamente no pretendemos que esos jóvenes pues puedan sentirse atraídos de entrar en el Partido Popular, ¿no? Y en fin, lo he vuelto a decir antes, la defensa de la vida. Yo sinceramente creo que esto iba en el programa electoral y en esto pues lo hemos hecho no mal, lo hemos hecho rematadamente mal, porque lo hemos gestionado muy mal además. Y todas esas cosas al final pues tienen un coste electoral por parte de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que frente a eso, pues lo que hoy espero que en la Junta Directiva el presidente del partido pues tenga un discurso claro que nos permita recuperar ese liderazgo, un discurso desde la unidad, los ciudadanos no perdonan la división. Yo creo que las disputas internas hay que tenerlos en los conclaves internos del partido, no en los medios de comunicación, sinceramente lo pienso. Hay que hablar claro donde hay que hablar y hay que hablar pues en fin de propuestas en los medios de comunicación y de puertas afuera, ¿no? Y bueno, yo espero que en esta junta directiva sea un punto de inflexión que nos permita unirnos todos, presentar un proyecto político nacional atractivo y volver a recuperar la ilusión de los ciudadanos.
Alejandra.
Sí, ha hablado antes de la importancia de los acuerdos en democracia. Estas elecciones, bueno, como todas las que nos vienen, parece que una de las claves van a ser precisamente los pactos, por la entrada de nuevos partidos, por la división. ¿Están preparados los ciudadanos y los políticos para esa nueva política de pactos?
Bueno, pues si
por
no
lo
los,
que percibe
si no lo,
por
si
parte
no estamos,
de la gente a la que ve la calle
tendremos que prepararnos,
y por parte de los políticos.
Porque al final, yo vuelvo a repetir, en democracia pues la voluntad de los ciudadanos es sagrada, ¿no? Si los ciudadanos quieren que haya pactos porque no haya ningún partido con una mayoría clara, pues habrá que aceptarlo y en ese escenario pues habrá que intentar buscar acuerdos que permitan la investidura, porque al final no nos engañemos, ¿eh? Los ciudadanos al final votan para que haya gobiernos que resuelvan sus problemas, ¿eh? No votan para que todos estemos muy bien representados en un pleno o en un parlamento, sino para que de ahí salga un gobierno. Si luego no somos capaces de esa voluntad ciudadana articularla en un gobierno estable que haga un programa de gobierno atractivo y que resuelva los problemas de los ciudadanos también nos castigarán y nos penalizarán o penalizarán a aquellas formaciones que no hayan favorecido esto en un momento determinado. En cualquier caso, nosotros ahora en la campaña electoral, sinceramente, como partido mayoritario, tenemos vocación de seguir siéndolo, ¿no? Yo salimos a estas elecciones no a empatar ni a sacar un resultado digno, sino a sacar un gran resultado, porque, en fin, sinceramente, creo que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid tiene un buen balance de gestión. Yo creo que, aunque haya cuestiones que sean mejorables, evidentemente, creo que el balance y la gestión que ha hecho el Partido Popular es muy bueno. Y eso también yo creo que, al final, los ciudadanos lo tienen que poner en valor. El Partido Popular representa hechos, no palabras. Es decir, nosotros ya hemos hecho una gestión, ya hemos abierto hospitales, ya hemos abierto, al final, kilómetros de metro, ya hemos cambiado y mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. En la ciudad de Madrid ha habido un cambio muy importante. Ahí está la M30. Esta mañana estaba atascada, pero en fin.
Como todos los días.
He llegado un poco tarde, pero en fin. Es una obra maravillosa.
Yo he llegado estupendamente.
Generalmente no lo está. Yo que vivo en el lado este de la M30, claro. Agradecemos mucho. A lo mejor no disfrutamos tanto de la parte del río, pero sin embargo hemos mejorado en calidad de vida porque esos enlaces eran un puro atasco. Es decir, Madrid ha cambiado y ha cambiado para bien. Y eso lo ha hecho el Partido Popular. Y eso lo tenemos que poner en valor también en esta campaña. Pero eso no es suficiente. Es decir, a los ciudadanos les tenemos que ilusionar no lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que vamos a hacer en el futuro. Y yo estoy convencido que en eso el programa electoral va a ser clave.
Bueno, van a tener ustedes trabajo por delante. Por cierto, ¿las candidatas le han pedido algo especial para sus campañas?
Bueno, en fin, yo todo lo que me piden intento conseguirlo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues piden merchandising, pues en fin, cosas un poco personalizar en ese sentido también su campaña. Es decir, que no pasa nada. Eso no significa que tengan discrepancias, pero lógicamente son dos candidatas con personalidad que van a tener campañas no contradictorias o no incompatibles, sino distintas, diferentes, con su propia personalidad. A mí eso me parece bien. Van a hacer actos conjuntos, pero también van a hacer actos separados, porque lógicamente Esperanza Aguirre tiene que concentrarse en la ciudad de Madrid. ¿eh? Y uh-huh. Cristina Cifuentes, pues en la Comunidad de Madrid. Pero, en fin, no, yo creo que las cosas están yendo muy bien, de verdad. Creo que hay muy buen ambiente, a pesar de lo que se dice muchas veces interesadamente, pues eso no responde a la realidad que yo estoy viviendo, uh-huh. ¿no?
¿Qué espera usted, por cierto, de la Junta Directiva de esta mañana del Partido Popular?
Bueno, yo espero que se acallen todas estas críticas que han aflorado últimamente en los medios de comunicación y que si se tiene algo que decir se diga públicamente y que de ahí salgamos todos unidos y con un proyecto claro y con ganas de dar la batalla electoral el próximo 24 de mayo. Espero uh-huh. que esto sea lo que ocurra.
Y muy rápidamente, ¿cuántos actos de campaña va a hacer Mariano Rajoy con las candidatas de Madrid? Más allá del de cierre de campaña, que se doy por hecho.
Seguro.
Que sí.
Uh-huh. Bueno, todavía no se sabe. Eso todavía no. También Esperanza Aguirre, por ejemplo, ha invitado a José María Aznar, tampoco lo tenemos concretado. Es decir, Rajoy y Aznar van a estar en la campaña electoral en Madrid, lo que todavía no sabemos es cuándo. Pero, en fin, van a estar, eso es seguro.
En fin, Íñigo Enrique de Luna, que tiene usted mucho trabajo. Quiero decir que, conociendo además a las candidatas, como son cada una, le van a marear. Aquí, ahora que no nos oye, una y otra. Sí. Cada una con sus exigencias, porque cada una es verdad que tiene una personalidad muy definida, muy marcada. Y yo creo que las dos tienen las ideas clarísimas sobre lo que quieren hacer. Así que va a ser el bendito que va a estar en medio intentando organizar esto.
Yo creo que las dos saben que también tienen un jefe de campaña con personalidad y que tiene también ideas muy claras.
Que las va a poner muy currantas y hacen currar mucho a los de alrededor.
Y que si tiene que imponer su autoridad, la va a imponer. O sea, que...
pues ahí queda. aviso para navegantes. Por cierto, no le he preguntado por el balance como portavoz de la Asamblea de Madrid, si se ha quedado satisfecho o no satisfecho, bueno, se ha quedado con ganas de más, de menos.
En lo personal, para mí estos cuatro años en la Asamblea de Madrid pues han sido una experiencia estupenda, extraordinaria. Sinceramente, yo venía del mundo municipal, voy a volver al mundo municipal, pero, en fin, haber pasado por la Asamblea de Madrid, pues para mí ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Evidentemente, me he quedado con el mal sabor de boca de no haber conseguido cambiar el sistema electoral, uh-huh. haber conseguido... Eso fue una gran decepción, porque yo pensé que el Partido Socialista podía llegar a un acuerdo. Yo creo que Tomás Gómez se ha equivocado, ¿no? Con esa oposición frontal, con ese don me opongo a todo, porque si yo creo que hubiéramos cambiado la ley electoral y hubiéramos permitido, además de reducir el número de diputados, que yo creo que es algo razonable, que algunos diputados de la Cámara hubieran sido elegidos directamente por los ciudadanos en distritos electorales, creo que habríamos empezado a cambiar la política en España, ¿no?
¿Usted cree que la oposición con Gabilondo va a ser más sencilla, más fluida, más fácil?
Sí. Seguramente sí. Yo creo que Gabilondo es un hombre razonable, es una persona dialogante y eso es muy importante, ¿no? Tomás Gómez yo creo que ha ejercido un estilo de oposición muy duro, ¿no? Muy, uh-huh. En fin, yo a veces lo he calificado hasta de sectario y creo que se ha equivocado, claramente.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Íñigo Enrique de Luna, que tenga usted mucha suerte. Muchísimas gracias por haber estado con
muchas
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Esther, a seguir trabajando. Pues ¡hala! Sí. Venga, a ello. Yo os jaleo mucho. Hasta
que te toque
mucho
el gordo.
Ánimo. Venga, Alejandra,
Eli.
Hacia el periódico. Blasco, a tu Voz Populi. Esther, a tus múltiples tertulias. En fin, nosotros a 3 minutos de descanso. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos. Tenemos por delante todavía 3 horas de radio.